Desde un rincón de libros en Paysandú llega a la máquina El Prisma de Lunares. Margarita Heinzen nos cuenta qué libros la atraparon, qué escritoras y escritores la deleitan, qué historias calaron su mirada. El Prisma de Lunares.
Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros Margarita Heinzen. ¿Cómo andás, Margarita? ¿Andás bien?
Muy bien, Pablo, muy bien. Después de la tormenta, un día se está poniendo luminoso, pero muy bien, muy bien.
Muy bien, me alegro. Margarita Heinzen, acá anunciaste que ibas a hablar del último libro de Carlos Callavet.
Sí, me provocaste la vez pasada que me dijiste, me preguntaste por ese libro y claro, dije, por supuesto, lo voy a comentar porque, como dice la presentación del espacio, digo, voy a hablar de los libros que me llamaron la atención, que me interesan, que me gusta que la gente lea.
Bueno, y este te llamó tanto la atención que hiciste el prólogo.
Tanto me llamó la atención. Bueno, no, lo del prólogo fue un gusto que me di, porque yo ahí lo explico en el prólogo justamente, de que en realidad para mí Carlos siempre fue como el escritor más cercano que tuve, fue el primer escritor o persona que le gustaba la escritura, que me leyó borradores, o sea, yo tengo como un aprecio muy especial por él como escritor, por supuesto que como persona también, pero entonces, bueno, para mí fue un gusto que él me haya pedido escribirle el prólogo, cosa que no esperaba, digamos, ¿no? En definitiva hubiera esperado al revés, yo tener que pedirle un prólogo a él. Pero dicho esto, es un libro atípico, viniendo de Carlos, en algún modo. Se llama Cosa Mía, es un pequeño libro de 86 páginas, y que es también el primer libro, que me parece que está bueno mencionarlo, es el primer libro de colección, digamos, de la editorial esta sanducera,
Editorial del Norte.
Editora del Norte, sí, de Mario Pons, Marco Rivero y Sebastián Monzón, que están haciendo un esfuerzo muy importante por tener productos de calidad y conformando una colección que, digamos, que los respalde, ¿no?, como editorial. Entonces también me parece que eso es otra contribución de este libro, porque, digamos, va como afianzando el camino de esta editora que, en definitiva, del interior profundo, digamos, es capaz de las editoras que está haciendo las cosas como más en serio, ¿no?
Sí, sí, sin duda, Mario Pons hemos hablado, bueno, y Marco Rivero también, sí. Y se trata de digamos, una especie de polo de ahí, digamos, cultural que hay en el interior, que, bueno, obviamente está Margarita Heinzen también, y tiene que ver con Prisma de Lunares también, o sea, factores que se unen para que en algunos lugares del interior haya, digamos, como polos de creación. En este caso se suma Carlos Callavet también.
Exactamente. Bueno, y la novedad, si se quiere, de este libro, nosotros, digamos, a Carlos Callavet como lectores lo podemos conocer a través de sus novelas, ¿no?, de sus tres novelas, y antes, digamos, también tiene libros periodísticos. El año pasado, en el 2022, sacó uno que es La Historia del Frente Amplio en Paysandú, que es un libro de investigación, pero antes también tenía libros de tipo periodístico, con entrevistas a Constanza Moreira, gente relevante de Paysandú, y también libros de relato, ¿no?, más allá de toda su carrera como periodista en distintos medios de prensa.
Bueno, entonces, y el año pasado, perdón, porque esto no lo dijimos y hay que decirlo, digo, ¿sí?, ocurre mucha cosa en la literatura uruguaya, pero es bueno decir que Carlos Callavet viajó el año pasado a Francia, sí, porque Hotel Levac fue traducido al francés.
Exacto, sí, eso me omití decirlo. Es decir, claro, eso que tú decís, le tradujeron, digamos, Planeta vendió los derechos, o sea, en ese procedimiento, a una editorial francesa que tradujo la novela al francés. Una cuestión muy interesante también para un escritor, el que te traduzcan a otro idioma.
Y que te paguen una gira y que vayas a presentar al país.
Claro, sí, por supuesto.
Estamos hablando de cosas que no suelen ocurrir.
Bueno, entonces hablo más del libro, como les decía, es breve, pero tiene, si se quiere, la novedad, o para, como decía, para los que leemos a Carlos, que es la primera vez que incursiona en la poesía. Es que es bastante llamativo, sorprendente, sí, sobre todo cuando lo hemos escuchado decir que él no le gustaba la poesía y renegaba toda la vida, lo escuché decir que renegaba de la poesía, pero a la vez es Viruela, acá aparece con un poemario. No es tampoco un libro solo de poesía, es un libro de prosa y de poesía, hay algo de prosa poética, hay poesía, y después hay prosa, digamos, ¿no? Prosa que alguna es de ficción, pero otra no. Otra es más bien de vivencias o de recuerdos.
Y de reflexiones, sí, también, ¿no? Reflexiones, sobre esa vivencia, ¿no? Por ejemplo,
sí, sí.
Las vivencias
el libro tiene...
de la tortura, por ejemplo.
Exacto. Eso es lo que a eso me iba a meter ahora, a comentar. Antes de comentar así cómo está estructurado el libro, propiamente en los distintos fragmentos o secciones que tiene, quería como empezar a leer cómo empieza el libro. Empieza con una noticia y sugerencia, antes de meternos en esas secciones que ahora voy a entrar, y que a mí me gusta mucho este comienzo, porque dice, sobre todo capaz que para los que lo conocemos, gracias a una biología generosa y a la mala puntería de ciertos personajes, tuve la suerte de sobrevivir a mi entusiasmo juvenil. Tiempo después me asombré de haber llegado a viejo. A mí me parece que ese comienzo de esa noticia y sugerencia, donde él ahí lo que hace en definitiva, lo que continúa diciendo, es que se define como escritor, y que eso es una definición que va por él y no necesariamente porque le pongan o no el título de escritor. Uh-huh. El tema de la escritura y la pasión por escribir atraviesa todo el título, todo el libro. Él habla en esta sección particular, que se llama justamente de escribir y leer. Hay una de las secciones, la anteúltima, que se llama de escribir y leer, uh-huh, y ahí el autor lo que hace es trabajar con sus referentes literarios, ¿no? Sobre todo con los escritores de, digamos, norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que son claramente los referentes y la prosa de él, y la poesía también, porque hay algo de Bukowski. Digamos, Bukowski era muy escritor de poesía, está presente, muy presente en todo el libro. Después, pero comienza el libro con una sección que se llama Varieté, que hace honor a su nombre, ¿no? Porque en realidad ahí aparecen poemas y prosas de diferente naturaleza. Entonces, y sobre todo en esta sección Varieté, aparece mucho el humor, un humor bastante, en algunos casos, negro, en otros casos no tanto, pero que aparece con la palabra muy medida, como escribe en general Carlos. Y la tercera sección es tres tías, y la otra es autos, automóviles, coches y carros. Después viene describir y leer, que es la que ya de la que dije este comentario. Y el prisionero es la última, que me reservo también para decir algo de eso. Pero antes de seguir... Uh-huh. Quería, si no te importa, iba a leer una poesía, dale, la primera, la que encabeza después de esa nota y sugerencia que leí al comienzo, iba a leer este que dice: no soy poeta, no se puede ser buen poeta y mala gente, entre paréntesis y en cursiva. Y el poema dice así: delicado el oficio de escribir poema, nos decía la maestra, pero yo ya no recuerdo por qué era delicado. Creo que había que escribir sobre el amor, puede ser, o la patria que era dulce, plana y bonita, o las batallas, que los vencedores eran héroes y los vencidos clemenciados, o la bandera, o el escudo, o algo de eso. Por suerte, ya no recuerdo lo que decía la maestra, sino tal vez hubiera intentado ser poeta. Esa es su presentación para el libro, ya más o menos puede dar la tónica de cómo viene. Y bueno, como te decía, en la sección Varieté, tiene capaz que la mayor cantidad de las poesías están en esta sección Varieté, que en realidad él trabaja con el ritmo. No hay poesía rimada, si digo bien, y lo que él hace es son como pequeñas historias, o sea, es interesante el trabajo que él hace, porque en las poesías prácticamente nos está contando historias, uh-huh, a través de una forma de contar, escrito cortito y para abajo, como dice él, pero donde hay mucho ritmo, y eso es lo que la reconoce como poesía, más allá del perfil poético de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y después aparece algo de prosa poética en otros, en otras prosas. En realidad ahí hay más de lo que uno dice poesía más tradicional, que digamos con cierto lenguaje connotativo, donde aparecen imágenes y metáforas, mucho más en la que tiene el perfil de poesía, ¿no? Por ejemplo, te leo Artesanía, que es de esa parte que yo digo prosa poética. Artesanía. Esta noche hay tormenta en mi cabeza. Sé que no se desactiva una tormenta mintiéndose un sol. Así que mientras todos duermen, yo trabajo como un artesano. Borro relámpagos, ahogo truenos, soplo nubes. Estoy cansado, ya amanece. Persiste una vacilante nubosidad y durante el día se anuncian lluvias. Pero serán mansas, el agua aliviará mi cabeza y evitará la tormenta que ni los demás ni yo nos merecemos. Por ejemplo, eso es una prosa. Perdón, ¿estás ahí, Pablo?
Sí, precisamente. No, lo que pasa es que, bueno, es prosa, pero tiene que ver con... bueno, yo un poco lo hablé con Carlos también, ¿no? O sea, sí. que la poesía es tan grande que incluso la antipoesía, ¿no? Y lo que él hace muchas veces parece antipoesía, digamos. Esa es una idea mía.
Puede ser, no lo había pensado como antipoesía, más bien lo había pensado como, no sé, como...
No, atención, digo, pero no es algo que se pueda decir así tajante, digo, es una reflexión mía.
Claro,
porque
está bien,
muchos poemas son como narrativos, pero tampoco son un cuento, sino que hay como una reflexión, o sea, hace un pequeño cuentito para reflexionar sobre eso.
Exactamente.
Y muchas veces no tiene conclusión, muchas veces no hay conclusión a esa reflexión.
La mayoría de las veces. Uh-huh. Por ejemplo, hay un pedazo de una prosa que le escribe, que dice: para ser sincero, no fui un niño patriota, que justamente tiene un poco las características que vos decís, uh-huh, de que en realidad reflexiona, pero no lo...
O sea, va a contar algo de cuando era chico, pero en realidad es para decir otra cosa, una
reflexión. Sí, y además y queda el final abierto, ¿no?
Exacto.
Como que no tiene un final, digamos, ¿no?
Y bueno, que es lo que genera un poco la poesía, digamos, ¿no?
Por eso digo, ese lenguaje ambiguo.
No hay conclusión, sino que queda como más abierto, o la conclusión se pasa para el lector, digamos.
Bueno, él dice que cuando iba a la escuela, Artigas se me hacía Gary Cooper a la hora señalada. Rivera me recordaba a un vecino que vendía y compraba autos usados. A la Valleja lo veía como un hombre bueno, pero medio tonto. Los 33 orientales, unos figurones. A Uribe me lo hacía bailando de uniforme y muy durito en el Club Uruguay. Flores, Venancio, el diablo en persona. Gómez, Leandro, un flaco terco. Bernardo Berro, por su cara, era el más parecido a lo que yo imaginaba debía ser un presidente. Yendo más acá y por la pinta, Valle me parecía un viejo cascarrabia. Y Herrera, un veterano que se llevaba todo por delante. Punto. Se acabó.
Claro.
Eso que estábamos diciendo, ¿no?
Exacto,
como
exacto.
Muy pocas palabras, la palabra muy pulida, muy, como dice La Moneda, lupa y hacha, después de escribir lupa y hacha, ¿no? Uh-huh. Muy precisa la palabra, y que se abre a múltiples sentidos, ¿no? O sea, uh-huh, es lo que vos decís, hay una reflexión de fondo.
Sí.
Bueno,
sí.
Y después... No recuerdo ahora que estoy abriendo, no sé si dije, hay otra sección que se me abre acá.
Nos queda un minuto.
Sí, quería llegar a leer, a comentar eso del prisionero.
Prisionero, ah, sí,
lo del prisionero. Sí. Que si se quiere así, digamos, como una sección, y además que se llama prisionero, el prisionero, es la primera vez que Carlos habla de su periodo en la cárcel, ¿no? Él trató, me parece, y digo, y también yo lo he conversado eso con él. Él ha tratado de que su trabajo de escritor y su escritura pasara por otro lado que no fuera, uh-huh, su experiencia en la cárcel. A diferencia de muchos, que es totalmente respetable y hay cosas muy buenas escritas, otras personas que se pasaron por los tormentos de la cárcel, y en particular de la cárcel durante la dictadura, hicieron de esto la fuente de su obra literaria. Y Carlos eso lo evitó siempre. Y yo creo que por un poco de pudor, ¿no? A mí me parece que es un poco por pudor o por no victimizarse. Y en este libro, que fue, me parece, un acierto, él incluye esta última sección, es una última sección al final del libro, uh-huh. Se llama El prisionero. Y él aclara, trato de no hablar ni escribir sobre la cárcel, entre paréntesis, ¿no? Quisiera que no hubiera existido, pero ¿cómo olvidar 13 años en los que comprendí que la solidaridad y la crueldad humana no tienen límites? Estos años son parte de mi carne. Entonces él hace como un reconocimiento de que hoy es el que hoy, y aunque no haya usado eso como material de escritura, es el escritor que es, porque también tuvo esos 13 años de cárcel, hace una serie de fragmentos narrativos cortos, que se llaman La Caída, El Plantón, La Picana, El Submarino, El Calabozo, debo decir, y bueno, que le dan, como si se quiere, yo lo digo en el prólogo, mayor densidad narrativa al libro. Y como digo, tiene la particularidad también de que él no es autorreferencial en estos párrafos, en estos fragmentos de escritura, sino que habla como en una generalización que tiene la particularidad de que ese tono no lo hace autorreferencial, pero también involucra a todos. Si tengo un minuto, leo uno que es muy cortito, que se llama El Plantón.
Nos pasamos. Dale.
Se sonríe debajo de la capucha. No hay dolor. El prisionero pierde fuerza. Lentamente siente que se va hundiendo en sí mismo, que su cabeza se comprime, se estrangula y baja por su garganta y desciende hacia el pecho. Y se expande en la cintura y se bifurcan las piernas. Cada instante piensa desde más abajo de su propio cuerpo, hasta los tobillos y los pies y la planta de los pies. Y desde allí piensa que piensa nada, que ya no está en ningún lado.
Muy bien, este es Carlos Callavet en el libro Cosa Mía, de Editora del Norte. Margarita Hensen, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, gracias a ustedes por escucharme.